Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. No tenemos mucho tiempo ya para hacer la lectura de los versículos que vamos a hacer referencia, solamente quisiera que tuvieran abierta su Biblia ahí para tocar algunos de relevancia y poderlos tomar en cuenta. Pero puede levantar su mano si usted está pasando por una crisis difícil, que es tan crítica que no sabe qué hacer. ¿Usted está pasando por alguna experiencia así? Ok, hay varios hermanos que están pasando por un momento difícil. Y los que no levantaron su mano, pues seguramente no están experimentando alguna prueba así. Pero si le pregunto, ¿ha pasado alguna experiencia difícil en la vida? ¿Algo de lo cual usted no ha sabido qué hacer en el momento? ¿Puede levantar su mano? Cambia la circunstancia. Ahora, la siguiente pregunta será: ¿usted cree que nunca va a pasar una experiencia difícil? ¿O cree que va a pasar alguna experiencia difícil en algún momento de la vida? ¿Puede levantar su mano? Ya va cambiando la forma, ¿verdad? Pues son cosas de la vida que se experimentan. Esta semana estaba pensando de cómo las cosas de lo que me he venido mencionando han cambiado y son diferentes. Hay cosas que vivíamos hace 20 años que no vemos hoy. Y hoy día, cómo consterna el corazón escuchar que nuestra legislación está siendo, se pretende modificar para favorecer algunos movimientos, algunas ideologías, algunos criterios, algunas formas de pensar. Y algunos se justifican diciendo que es su derecho, es su razón y debemos de respetarlos. Y siempre mi pregunta ha sido: ¿y mis derechos dónde quedan? ¿Dónde queda mi opinión? ¿Dónde queda mi razón? ¿Dónde queda mi sentir de protección para con mi familia, para con la iglesia, para con la gente? Y algunos están ahí diciendo, dando razonamientos, dando explicaciones hasta científicas, usando sentidos comunes, entre comillas, hablando de temas de sexualidad, hablando de temas de religión, hablando de temas de familia, hablando de temas de política, hablando de temas de economía. Y unos diciendo, es que si las cosas se hicieran de esta manera, funcionarían mejor. Y a veces viene un sentir de impotencia, porque por más que expresamos buenos razonamientos o tenemos buenos pretextos o buenos fundamentos, las cosas se están cambiando y se están modificando cada vez más. Y es un sentir de su servidor, el hecho de ver cómo el mundo cambia y gente está adoptando todas estas nuevas ideas. Para algunos serán nuevas ideas, para otros serán cosas que ya pasaron y que hemos leído y creemos que a través de la historia esas ideas corrompieron la humanidad, dañaron familias, destruyeron pueblos. Y sobre todo el corazón de Dios está hasta la fecha en contra de eso, por la forma en que Dios lo diseñó, la forma en que Dios lo hizo, la forma en que Dios lo enseña. Y tal vez no voy a ser específico, pero seguramente usted ya está pensando en algún tema en particular. Y no quiero solamente ser específico en un tema. Quiero hablar en una forma básica, general, de lo que el cristiano debe de hacer en circunstancias de la vida. Podemos ver en este pasaje, les voy a solamente una breve sinopsis de este versículo 20, pero tomando en cuenta el pasaje anterior del versículo, capítulo 19, vemos cómo las personas involucradas ahí estaban enfrentando situaciones difíciles, situaciones críticas. Un gobernante llamado Josafat enfrentando naciones extranjeras, enemigos eternos completamente del pueblo de Dios, decididos a eliminarlos del mapa completamente. Hoy vemos en las noticias que aún estos países, ahora con otros nombres, tienen el mismo propósito: eliminar la nación de Israel, el pueblo de Dios. Hace poco vi que un país mandó un misil de prueba y con una leyenda dentro de ese misil diciendo: Israel tiene que ser eliminado completamente del mapa, y su odio completo para esta nación, porque ocupan en su mente pensamientos de que son los elegidos, de que enseñanzas que han desarrollado o han tenido y han creído. Y están dispuestos a dar su vida sin importar las consecuencias, pero que no tienen nada que ver con el Dios verdadero, con el Dios vivo en el que usted y yo creemos. Pero este hombre del que hace referencia este capítulo 20 es un hombre que sí creyó en Dios, que sí confió en Dios y que se tomó de la mano de Dios. Y podemos ver que su enfoque principal era visualizar el futuro, ver lo que iba a venir, pero saber lo que iba a ser por visualizar ese futuro. Y podemos ver que en la Biblia encontramos también muchos ejemplos de hombres que enfrentaron circunstancias difíciles en la vida una y otra vez. Pero la mayoría de las cosas que enfrentaron en su vida siempre fueron seguidas de un momento de paz y tranquilidad. Dice ese dicho: después de la tormenta viene la calma. Y cuando viene esa calma, ¿cómo nos sentimos bien? ¿Cómo hay tranquilidad? ¿Cómo hay paz en el corazón? ¿Cómo hay fuera la duda, la incertidumbre? Y uno descansa y uno dice: ok, ya no hay adversidad. Pero sabemos bien que posiblemente venga otra tormenta y otra circunstancia difícil. Así que este hombre, que fue familiar de uno de los mejores reyes de Israel, ahora este rey llamado Josafat, ahora rey de Judá, durante un tiempo de su reinado en su nación enfrentó invasiones de ejércitos que formaron alianzas para eliminarlos. Y estaban los moabitas, los amonitas y los edomitas, guerreros, gente que estaba dedicada a enfrentarlos y a eliminarlos. Tres naciones dispuestas a borrarlos del mapa. Y este es un asunto muy importante de notar, que este hecho ocurrió precisamente cuando Judá experimentaba paz y tranquilidad. No estaba experimentando ninguna lucha. Todo el capítulo 19 precisamente habla de eso. ¿Cómo termina ese versículo 3 del capítulo 19? Dice: pues se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. ¿Y cómo termina el versículo 11 también de ese capítulo 19? Y dice: y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Sedías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. Ya se estaban organizando. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Y dice, lea conmigo: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará, ¿con quién? Con el bueno. Recuerden que en este entonces toda acción generosa, toda acción buena era agradable a los ojos de Dios. Y el hombre se justificaba de esa manera delante de Dios. Y Dios se agradaba de las cosas buenas que cada persona hacía. Si Dios llamaba a un hombre para servirle, Dios se agradaba más cuando ese hombre respondía al llamado, y no solamente respondía al llamado, sino estaba dispuesto a enfrentar cualquier pena, cualquier sufrimiento por causa de servir al Señor y de honrarle y de dar a conocer su nombre. Y Dios se agradaba de todo lo bueno que hacía. Hoy día, mis hermanos, sabemos que para agradar a Dios, primeramente uno tiene que ser justificado por la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo correcto. Uno tiene que pensar: yo soy pecador. Esa es la condición, y Dios me declara a mí pecador. Y he perdido la posibilidad, perdemos la posibilidad de salvarnos por nosotros mismos por causa del pecado. Y no somos buenos delante de Dios, como si lo mereciéramos por hacer una buena obra. Simplemente somos malos por causa del pecado. No podemos ganar ningún punto a favor nuestro por hacer alguna buena obra antes de venir a los pies de Cristo. Si alguien cree que puede ir al cielo simplemente por hacer algo correcto, mi amigo, mi amiga, déjeme decirle que la Biblia no enseña eso. Dios enseña que el camino es diferente. Primeramente, debemos reconocer que somos pecadores. Podemos verlo en los primeros libros de la Biblia, cuando en ese capítulo 3 de Génesis se habla de la caída del hombre. Se habla de la decisión del hombre de desobedecer a Dios, de pasar por alto cualquier instrucción de Dios, y debido a eso el pecado entró al ser humano. Dios no quería que el hombre fracasara. Dios no quería que el hombre fallara. Sin embargo, Dios dejó que el hombre tomara su propia decisión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y usted tiene su decisión hoy día. Algunos han querido decir: bueno, Dios ya le tiene elegido, Dios ya le tiene asignado, Dios ya le tiene señalado. Pero no es así, mi hermano. Dios tiene señalado a todo el mundo como pecador, pero también tiene señalado a todo el mundo para que pueda mirar la cruz de Cristo y todo el mundo pueda tener la oportunidad de, a través del Hijo de Dios, tener el perdón y la vida eterna. ¿Cuántos están seguros que si murieran hoy tendrían la seguridad de ir a la vida eterna? Amén. Eso es lo que Dios desea que tengamos: vida eterna, el regalo, algo que no nos cuesta nada. Usted y yo no necesitamos hacer ninguna clase de obra, ninguna clase de trabajo para adquirir el perdón y la misericordia. Simplemente tenemos que reconocernos pecadores. Todo ser humano tiene la posibilidad. Podemos ver en el Evangelio de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mi hermano, mi hermana, así como las generaciones pasadas que ya no están con nosotros, ellos también tuvieron la posibilidad de ser salvos, como lo que podemos ver en la Escritura, en todo el libro de Hebreos, hablando que pues fueron salvos por fe. Aún haciendo sus obras, sabían que tenían que poner su mirada en Cristo. Y fueron elegidos. ¿Por qué? ¿Fueron elegidos? Todo ser humano, dice la Biblia, para todo el mundo, generación pasada, presente y futura. Todos tenemos la misma posibilidad. Pero ahí es donde entra esa parte donde uno elige. Esa es la elección. La doctrina de la elección significa que uno elige tomar o rechazar. No es algo que uno está predispuesto de parte de Dios para ser salvo o no. Dios dice que todo el mundo es pecador, pero todo el mundo tiene la posibilidad de ser perdonado y salvo. Si el hombre fuera elegido de antemano para ser salvo, entonces la iglesia no tendría validez para nada. La iglesia sería muerta en toda su obra. La obra misionera no valdría absolutamente para nada. La inversión que usted hace en ofrendar para que un ministerio, para que un misionero vaya a predicar a África, a Europa o al resto de América o a cualquier lugar del mundo, no serviría de nada, porque si alguien cree que la salvación, muchos Dios ya los eligió para ser salvos, entonces la obra misionera y la iglesia no deberían de existir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la razón de la iglesia y la razón de la obra misionera es porque Dios dice que fuimos predestinados para ser salvos. Es decir, Dios dijo, todo ser humano tiene posibilidad de ser salvo. Eso es predestinación. Pero también dice que todo hombre puede elegir. Esa es la doctrina de la elección, donde cada hombre elige. Usted y yo hemos elegido el ser salvo o no ser salvo. O alguno está pensando todavía en si va a ser salvo o no. Solamente tendría que reconocer su condición delante de Dios y arrepentirse de su pecado y recibir por fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la manera. Ahora, ¿todos serán salvos? Habrá muchos que van a rechazar la palabra de Dios. Podemos ver precisamente en estos versículos que naciones enteras estaban decididas a destruir la nación de Israel. Tres naciones, enemigos eternos de Israel, dispuestos a eliminarlos completamente, dispuestos a borrarlos del mapa. Y hoy el diablo y el mundo, hermanos, como lo he dicho, la carne, el mundo y el diablo está golpeando nuestros pensamientos, está golpeando nuestra vida, está golpeando nuestro ser a cada momento. Y el diablo no desperdicia ningún momento, ninguna situación del mundo para abrumarnos con las situaciones, con los problemas, con las leyes, con la política, con la economía, con tantas cosas. Y el diablo está haciendo su tarea, está buscándonos como león rugiente en cada oportunidad para hacer pedazos su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, la iglesia. Está haciéndolo de esa manera. Pero está también abrumando la mente de la persona que tiene la posibilidad de ser rescatado, de ser perdonado, de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. El diablo está haciendo su obra también. Pero esta persona tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Cuando viene a los pies de Cristo, se efectúa entonces la justificación, donde es Cristo el que está ocupando nuestro lugar, y entonces somos regenerados, nuestra vida es cambiada, es completamente diferente, y entonces somos llamados a hacer buenas obras, a hacer lo correcto delante de Dios, a actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Todo hombre tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decidido. Nadie puede decidir o cambiar las cosas si no es la perfecta y poderosa palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que Josafat estaba viendo el futuro. Josafat estaba viendo que después de organizar su casa, después de hacer bien las cosas, venían problemas. Después de que muchos de nosotros, los cristianos, recibimos a Cristo, venimos a sus pies, organizamos nuestra casa, organizamos todo, de pronto vienen golpes certeros a nuestra vida, que cambian todo el panorama, cambian nuestra perspectiva y nos sentimos vulnerables, nos sentimos inseguros. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con Josafat. Lean conmigo, vamos al versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Y lean conmigo esto: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Le dan miedo las pruebas, hermano? ¿Le dan temor las circunstancias? A mí sí. A mí sí me da miedo enfrentar problemas. Porque hay veces que no sé cómo las voy a enfrentar y qué voy a hacer. Pero aquí mismo, en este versículo 3, está la respuesta, hermanos. Dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cuántos recurren a Dios cuando están pasando problemas, hermanos? Nadie levantó su mano. Ok, todos, ¿verdad? Pues seguramente fue movido por el temor que tenía. Tres naciones contra una sola. Entonces él experimentó lo que cualquier ser humano, como usted y yo, podríamos experimentar: miedo, temor, incertidumbre por las circunstancias de la vida. Pero él entonces dijo: voy a buscar a Jehová. Se arrodilló, se humilló y ayunó. Sobresale ahí un pasaje, una palabra mayor que esta. Dice: humilló su rostro para consultar a Jehová. Un asunto personal. Eso es algo en que usted y yo, de manera particular, tenemos que tratar con Dios. Pero hay algo mayor. Dice: e hizo pregonar ayuno, ¿a quién? A todo Judá. Hermano, ahí está la respuesta. Cuando usted y yo enfrentamos luchas, problemas, sea cual sea, tenemos que humillarnos delante de Dios para decirle: Señor, no puedo hacer nada. Dependo de ti. Pero entonces tomar a nuestra familia y decir: hijos, esposa, esposo, estas son las luchas. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Es cuando un pastor o nuestro pastor dice: iglesia, vamos a arrodillarnos. Vamos a buscar la provisión, la dirección, la protección y la ayuda de Dios. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer cada día. Estar seguros en las manos poderosas de Dios para enfrentar la vida. ¿Estás de acuerdo, hermano? Amén. Incline su rostro, por favor. Todos los cristianos orando, por favor. Y quisiera dirigirme a usted que nos acompaña por primera vez, a usted que no ha tomado una decisión por Cristo, a usted que enfrenta la vida con problemas grandes, gigantes, muy grandes, y no sabe qué hacer. Déjeme decirle que hay un problema mayor. Ese problema se llama pecado. Y el problema radica en la consecuencia. La consecuencia por causa del pecado es lo que la Biblia enseña. Es que será enviado como consecuencia de ese pecado a un lugar que fue diseñado para el diablo y sus ángeles, un lugar llamado infierno. Pero Dios decidió que todo aquel que es contra Él sea enviado ahí también. Que todo aquel que es contra Él, que vive en pecado y que no hace su voluntad, sea enviado ahí. Muchos han arreglado ese problema. Muchos han arreglado esa situación. Ya no hay problema. Hay paz. Hay perdón. Su vida descansa en las manos de Cristo. Y su eternidad radica en los cielos, con Jesús y el Padre, para toda la eternidad. Pero si usted no sabe a dónde iría, o si usted está seguro que por causa del pecado iría al infierno, hoy quiero hacerle esta invitación. Que piense primeramente en ese problema. Cualquier tipo de problema no se compara con el problema que usted y yo experimentamos. Es el pecado. Hoy se puede resolver si usted le dice al Señor: Señor, perdóname. Te pido perdón. Es donde Dios ha provisto el perdón a través de su Hijo Cristo, para que usted venga humillado a reconocer la grandeza de su Creador, pero también la obra que hace a través de su Hijo Cristo, quien pagó en la cruz por sus pecados, para que usted y yo tuviéramos el perdón. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, ore por mí porque yo reconozco que hay pecado en mi vida, soy pecador y le quiero pedir perdón a Dios? Y no solamente eso, sino buscar su rostro para reconocerle a Él como su Señor y su Salvador. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y usted no iría a la eternidad si no fuera por Él. Él ocupó el lugar suyo y mío. Él pagó. De eso se trata la predestinación, que a través de su Hijo Cristo, usted y yo podemos ser rescatados desde antemano, desde la fundación del mundo. Dios así lo planeó, así lo decidió. Es solamente la decisión de usted. Usted va a elegir tomar o rechazar, recibir o dejar. Hoy es el día aceptable para salvación. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir: yo quiero, necesito el perdón de Dios? Necesito que Él me justifique y que Él regenere mi vida y que Él haga de mí una persona nueva. ¿Habrá alguien? ¿Podría levantar su mano y decir: pastor, ore por mí? Yo deseo, necesito entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? No lo piense. No se vaya de este lugar como vino. Regrese a su hogar pensando: ahora soy de Cristo. Ahora Él ha rescatado mi vida. Él me ha perdonado. ¿Habrá alguien? Si no es así, solamente le voy a pedir, si a lo mejor tuvo pena o tuvo algo en su corazón, al final puede venir conmigo y decirme: pastor, yo sí quiero recibir a Cristo. Lo he pensado mucho. Ha sido tan difícil el tomar una decisión, pero hoy quiero hacerlo. Con toda confianza puede venir conmigo. Agradezco su atención. Vamos a terminar de orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que permites para escudriñar tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Tener seguridad de que iremos a la eternidad contigo por el perdón que has efectuado, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Cristo y el regalo que nos has dado de vida eterna. Gracias, Padre, por tan maravillosa gracia en nosotros. Una gracia incondicional, admirable, maravillosa, que hace que expresemos nuestra gratitud por eso, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Okay, vamos a ponernos de pie, hermano.